provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10. En La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 24 grados 5 décimas y la humedad 79%. No se registran brotes de dengue en la provincia. El Ministerio de Salud bonaerense compartió los datos de la segunda semana epidemiológica del año, que abarca del 5 al 11 de enero. De los 16 confirmados, 6 son autóctonos, 8 importados y 2 continúan en investigación. Los 6 contagios que no tienen antecedentes de viaje fueron confirmados en los partidos de La Matanza, Lanús, Morón y Hurlingham. Comenzó el cese de fuego en Medio Oriente luego de más de un año y medio de guerra. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que no iniciarán los preparativos para liberar los rehenes palestinos si Hamás no revela los nombres de los secuestrados. La posibilidad de que el acuerdo se rompa en poco tiempo fue admitido incluso por Donald Trump. Los familiares de los rehenes hicieron un llamado urgente al gobierno de Israel para que garantice la implementación de todas las fases del pacto, libere a todos los cautivos y se abstenga de reanudar la guerra. Messi tuvo su primer partido con el Inter de Miami y hubo debut de Mascherano. El equipo estadounidense le ganó por penales al América de México luego de haber empatado 2-2 en un amistoso para inaugurar el año. El capitán de la selección anotó un gol, pero el partido tuvo que definirse desde los 12 pasos. A su vez, fue el primer partido oficial de Javier Mascherano como técnico de las Garzas. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica jornada de domingo con pronóstico de lluvias y tormentas. Máxima estimada, 25 grados. Pasaron 2 minutos de las 10 y a esta hora en La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 24 grados 5 décimas, la humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Frank Brown, un payaso inglés.
Ah, que fue muy famoso. ¿Cuánto hace que no escucho eso, Frank Brown? ¿Qué cosa cuando uno no escucha algo por mucho tiempo? Deben estar ahí las neuronas ahí, de pronto, oh, ¿viste? ¿Entendés?
Claro, se despierta y asocia.
Hace mucho que no escuchaba hablar de Frank Brown. Ahora sí, adelante.
Sí, bueno, era un payaso que fue muy famoso en la Argentina, era inglés, y se vino a vivir a la Argentina cuando tenía 21 años. Pero ya venía trabajando de payaso porque su papá Henry también era payaso, ¿no? A los 21 años vino con un circo a Buenos Aires en 1879, y el circo de los hermanos Carlos se llamaba, y pensó que, bueno, que era un punto más Buenos Aires de su recorrido, pero decidió, por razones que no pude encontrar, decidió quedarse a vivir en Buenos Aires.
Ah, mirá vos.
El circo siguió viaje y él se quedó en Buenos Aires. Y empezó a trabajar en teatros, hacía números que sorprendían a la gente, innovaba, inventaba cosas nuevas, un salto sobre 30 soldados con bayoneta, hacía. Sí, muy, muy arriesgado. Doble salto mortal sobre una docena de caballos, 12 caballos en fila, y una pirámide humana arriba de los caballos de cinco tipos y saltaba arriba de eso. Hubo dos expresidentes que eran fanáticos de él, uno Sarmiento y el otro Carlos Pellegrini, siempre lo iban a ver.
Oh, me imagino riéndose a Sarmiento, ¡jua, jua! Ahora mira si se cae arriba de él, ¿no?
Sí. Mira, Sarmiento, en 1886, hacía 7 años, nada más que estaba Brown acá, Sarmiento escribió una nota en un diario, en El Censor, dijo que Frank Brown es el clown más espiritual y más simpático que pueden imaginarse. Las leyes de gravedad le son completamente indiferentes. Trepa como una mosca el palo más alto y más enjabonado.
Yo lo tenía más como payaso, pero un acróbata.
Exactamente, acróbata y payaso. Dice Sarmiento, caminaría en un cielo raso si quisiera, y si no vuela es por pura coquetería, dice Sarmiento.
Muy fino, ¿eh?
Sí, y después dice, es imposible ver músculos más elegantes, un pescuezo más atlético, una estructura más fuerte y más liviana, todo coronado con una cabeza hermosa a la que sabe darle un aspecto estrafalario capaz de hacer estallar de risa con una mueca. Todo eso, dijo Sarmiento, escribió, sobre Frank Brown.
Creíble, ¿no? Un texto sobre un payaso.
Sí. Claro. No, eso es sorprendente, Sarmiento, haciendo una crítica de un trabajo de un payaso. En 1888 sumó a los hermanos Podestá a su compañía, ¿no?, que ya eran muy populares. Y al año siguiente, en una función en La Plata, tuvo una tremenda desgracia. Su esposa, Ketty, que era écuyer, hacía pruebas de equitación, se cayó del caballo y murió. Sí. Bueno, ahí entró en una profunda depresión, quedó muy mal y se fue un tiempo de la Argentina. Después se ve que extrañaba y volvió. Hizo actuaciones en algunos países de Europa y volvió a la Argentina. Y acá conoció a su segunda mujer, que era también écuyer, o sea, acróbata ecuestre, como su primera mujer.
Y se conocían ahí, les gustaba eso. No me los imagino ahí teniendo sexo, ¿no? Y dice, dale, colgate.
Haciendo acrobacias.
Agarró la bicicleta y salgamos, a ver qué onda. Que es el típico chiste que uno podría pensar. Perdón, por caer en esta obviedad. Usar un ventilador de techo y esas cosas, perdón, pero no lo pude evitar. Sí.
No, y esta chica, Rosalía Roba, era viuda de uno de los hermanos Podestá. Mujer de uno de los Podestá.
La farándula circense.
Claro. Y bueno, él estaba vestido de raso blanco, colmado de lentejuelas, y medio se vestía como un bufón también. Si entran en las redes van a ver a Frank Brown de civil y de payaso y de acróbata. Era muy amigo del poeta nicaragüense Rubén Darío, que Rubén Darío decía de Frank Brown, es grave y casi melancólico, como todos aquellos que tienen la misión de hacer reír. Los que lo conocen fuera de la pista saben que ese payaso es un gentleman y que un artista o un hombre de letras tiene mucho que conversar con él. Sabe de Shakespeare mejor que muchos hombres que escriben sobre Shakespeare. Un tipo muy culto, según Rubén Darío. Y aparte, Brown empezaba todos sus espectáculos recitando versos de Rubén Darío. Arrancaba así el show.
Está bien.
Un poema de Rubén Darío.
Y ya lo metía en otro lugar. Por eso Rubén Darío hablaba bien de él.
También, claro, devolvía favores.
Y Rubén Darío empezaba sus recitales de poesía parado sobre un matafuego, qué sé yo.
No había en esa época. Un cachetazo a otro, ¿no?
Claro, Sarmiento, viene Sarmiento entusiasmado de ver a Frank Brown y lo agarra al suegro, a Díaz Vélez, ¿no? Sí. ¿Tenés heladera, Díaz Vélez? No, qué lástima, porque no sé dónde... No sé dónde guardar este bife. ¿No?
Y una cosa que novedosa que hacía también era tirar chocolatines y bombones a la platea y al gallinero, a donde estaban las entradas más humildes, sobre todo, se esforzaba para que revolear desde el escenario y que llegaran los chocolatines ahí. Después, como eso era, los chicos se volvían locos con eso, Bagley le daba los chocolatines gratis a cambio de que mencionara a la marca, ¿viste?
Está muy bien. Y en 1900... habrá sido de las primeras cosas, porque los Bagley, bueno, ¿te acordás que Bagley, la aspirina Bagley, fue la primera bebida o el primer producto que utilizó la campaña de suspenso, de anunciar algo que no se sabía qué era, ¿te acordás? Esto me lo contaste
vos.
Sí,
sí, una campaña publicitaria innovadora para ese momento.
Y por lo que hasta ahora sé, hasta que yo no me enteré de otra cosa, el primer PNT histórico que conozco es este.
Claro, sí, es cierto.
Debe haber otro, por ahí había otro, por ahí Vietes también repartía jabones. Pero este me refiero a...
9 de cada 10 estrellas lo usan, decía Vietes.
Sí, claro. Y por ahí lo metieron por eso, qué sé yo. Bueno, sí, no, que bancaba.
Vivo. Totalmente. Y en 1902 empezó a ofrecer una función extra en la matiné gratis para los chicos humildes.
Ah...
chicos también del patronato de la infancia, de orfanatos, o chicos muy humildes que no podían pagar la entrada con sus padres, ¿no? Pedro, paramos acá, escuchamos algo de música y después seguimos hablando de Frank Brown.
Bueno, dale. Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y en Mundo Disperso seguimos contando la historia de Frank Brown.
Dale.
En 1905 abrió el Coliseo Brown en Marcelo T. Alvear, donde está ahora el Teatro Coliseo, entre Cerrito y Libertad. Era una sala espectacular, con capacidad para 2.000 personas, 2.500 personas, 2.000 sentadas y 500 paradas. Ese escenario en el Coliseo tenía una pileta con agua, además de una gran pista, ¿no? Ponía ponis que bailaban al ritmo de la música, y en esa pileta después la inundaba y armaba una isla en el medio y andaba un pequeño barquito a vapor por el agua.
¡Qué delirio, ¿no? ¡Qué delirio!
Causó una gran sensación eso de el escenario con agua y un barco andando arriba. Y se le ocurrió otra idea en 1910, era el año del centenario, pidió permiso para montar una carpa en un terreno que había quedado vacío por una demolición de un edificio en Córdoba y Florida, en la esquina de Córdoba y Florida, donde hoy está el Centro Naval, enfrente de las Galerías Pacífico. Y el gobierno de la ciudad se lo dio, pero seguía con esto de llevar a chicos humildes gratis a las funciones. Y a la gente que caminaba habitualmente por la calle Florida, que era la gente de la aristocracia, no le gustaba eso, ¿no? Entonces escribían cartas a los diarios, que esa carpa atraía un público de dudosa calidad, decía.
Claro, claro, bueno, tenían la carpa ahí gratis y el tipo se empezaba a llenar de gente de ahí mal trazada, ¿no? Era como un pequeño 17 de octubre, que
cirquero. Claro. Y una noche, el 14 de mayo de 1910, un grupo de jóvenes de clase alta, vestidos de frac, y al grito de ¡Viva la Patria!, roció con bidones de combustible, incendió el circo, y no quedó nada porque también atacaron a los bomberos cuando venían a apagarlo. Así que...
¡Oh, hijos de puta! Bueno.
Tremendo, tremendo.
Puta, y el uno puede agarrar, ¿ves? Un inglés era más bueno que un montón de argentinos, sorete. Hijos de puta, ¿no?
Totalmente. Y el diario La Prensa dijo que era un caso de justicia popular.
Bueno, ¿y entonces después?
Bueno, quedó en la ruina Frank Brown, que ya se había nacionalizado argentino, ya era argentino para entonces, y decidió irse del país. Cuando se fue de la Argentina, empezó a recorrer el mundo, hizo shows en Europa, en Estados Unidos, 7 años estuvo afuera y se recompuso económicamente.
Cuando ¿fue con la piba de acá, con la argentina?
Sí, 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 con su esposa, sí, con su segunda mujer. Y cuando vino, participó de una película, actuó en una película muda con Gardel, con Carlos Gardel, que se llamaba Flor de Durazno.
Mira vos.
Sí, fue su única actuación en una película. El 5 de mayo de ese año, de 1917, abrió el Hippodrome Circus en Corrientes y Cerrito, donde ahora está el obelisco. Exactamente donde está el obelisco estaba este edificio, que era muy grande, con una cúpula y un cartel enorme. Tenía dos estatuas y un cartel enorme que decía "Aquí se aprende a reír".
Hermoso.
Sí, y empezó de vuelta con sus espectáculos. Los días que no había show, alquilaba el lugar para peleas de boxeo, para exposiciones, para otras cosas. Y ahí funcionó 7 años. 7 años funcionó el Hippodrome Circus. Hasta que se lo expropiaron y lo demolieron para construir Diagonal Norte.
Otra vez.
Pero ahí ya estaba grande y cuando pasó eso dijo, bueno, me retiro. Y en diciembre del 24 se retiró. Y sacó unas solicitadas en los diarios diciendo al pueblo argentino, después de divertirlos durante 40 años, les deseo un feliz año nuevo.
¡Ay, qué lindo! ¿Y se quedó a vivir acá?
Y se quedó a vivir acá. Se quedó a vivir acá. Nunca más laburó en el circo con su mujer en una casa donde vivían, en la calle Enrique Martínez al 800, en Colegiales.
Mira vos, Javier, o sea que del otro lado del Maldonado, en la...
Claro.
Y o sea que en lo que era en las afueras, obviamente, porque era todavía en el 24, no digo que fuera en las afueras, pero era un barrio, debería ser un barrio residencial.
Con, con zonas con muchos descampados todavía y terrenos sin construir.
Claro. Sí, y sí. Se relajó. ¿Tuvo pibe algo?
No tuvieron hijos.
Ah,
no tuvieron hijos. Y ella murió en 1940 y Frank Brown murió el 9 de abril de 1943, 3 años después, cuando tenía 84 años.
Uy, mirá, increíble, ¿no? El tipo que se colgaba de todos lados, ahí mirá todo lo que duró.
Sí, ¿viste?
Y relajado, sí, sí. Que terminó. ¿Y queda con la historia del artista que muere pobre o no? Este más o menos la hizo.
Vivía bien en una casa linda, estuvo, imagínate que los
últimos... ¿No hacía nada?
No hacía nada. Los últimos 16 años de su vida no hizo nada, vivió ahí con su
perro. ¿Pero qué se retiró? Perdón, vamos a hacer los cálculos.
Y mirá, se retiró en 1924 y había nacido en 1858. O sea, 42, 24, 66 años se retiró.
Está bien, por ahí ya lo último... ¿no? Claro, pero digo, por ahí ya no se andaba colgando, ya,
claro.
Por ahí era un empresario, armaba
las cosas, pero no,
andaba saltando arriba de un tanque de agua.
Claro, haría la presentación, haría de payaso nada más.
Claro, te dice, claro. Por ahí se colgaba. Y después habrá, qué cosa, ¿no? 16 años, ¿ahora qué hago? Voy a colgar el palo de luz un rato.
Recibía gente, tenía amigos.
Iba a leer a la cornisa.
Sí.
Para...
que...
recibía otra vez. Ay, claro, vamos, lo de Frank Brown, sí, pero no sabés, pone a agarrar y hacen los ravioles y te pegas un mortal sobre la olla y...
por ahí ponía un trapecio para pasar de la cocina
en bola, claro, esas cosas. Hermosa historia, qué bueno, ¿no? Fue y vino varias veces, increíble, y terminó en la Argentina, evidentemente. Estaba bien acá el tipo.
Totalmente.
¿No? Bueno, vayan a ver las imágenes de Frank Brown ahí, que las tienen ahora en las redes, que en arroba Mundo Disperso AM, o tanto en Instagram como Twitter, y Mundo Disperso en Facebook. Sin AM, nada.
Psicodélicas tardes de la mística de los pobres. De los pobres. De misterio de de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos a la ciudad. Circo Beach. Circo Beach. Circo Beach. Circo Beach.
Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
Seguimos en Mundo Disperso. Hace poco el melancólico caballero de Maldonás Pin nos pedía que hablemos de Aristóteles, Sócrates o Onassis en la Argentina, cuando Onassis estuvo en la Argentina. En realidad no es que estuvo así un ratito, vivió 13 años en la Argentina.
Claro, eso uno parece que se lo apropia. Tipo, ya, un nazi, vivía en la Argentina. Y a un nazi le da lo mismo haber vivido acá o no. Entonces se fue, ¿no? Hizo sí. plata y se fue.
Claro.
Entonces sí, siempre sí. queda esta relación del hombre, de uno de los millonarios más famosos. No implicaba por su fama que sea el tipo más rita, sino más famoso, ¿no? Que después se prolonga cuando, todo siguiendo la novela de los herederos, que viajaron a la Argentina, ¿te acordás que la hija?
Sí, claro, bueno, la hija murió en la Argentina.
Sí,
claro. Pero vamos a hablar de todo el vínculo de Onassis con la Argentina.
Vamos.
Porque vivió 13 años. Onassis nació el 15 de enero de 1906 en Esmirna, Turquía, pero que en ese momento era territorio griego. Pero los turcos lo querían sacar de ahí. Cuando asumen los jóvenes turcos, que era un grupo nacionalista que perseguía a los armenios que hicieron el genocidio armenio y a los griegos, a su papá lo metieron en cana, tuvo que pagar un montón de plata de fianza para salir, y eso fue determinante para que Onassis dijera, me voy. Y como tenía algunos familiares en Buenos Aires, dijo, me voy a ir. Buenos Aires, la Argentina, tenía fama de ser un país próspero que daba oportunidad a los inmigrantes, como Estados Unidos, se vino a Buenos Aires. Se fue a Nápoles y de Nápoles tomó el barco Tommaso di Savoia, ahí en la tercera clase, la más barata, ahí viajó hacinado hasta que llegó a Buenos Aires. Después iba a viajar mejor en su barco, ¿no? Sí. Llegó a Buenos Aires. Claro, dijo, así ya vas a ver, ¿no? Llegó a Buenos Aires el 23 de septiembre de 1923. Tenía 17 años cuando llegó, estuvo un par de días en el hotel de inmigrantes y se fue a vivir con familiares, algunos dicen con su hermana, yo no sé si la hermana ya estaba acá, por la avenida Almafuerte entre Pompeya y Parque Patricios. Empezó a trabajar en una sastrería de la zona, pero haciendo cosas de limpieza, limpiando los vidrios, los pisos, ¿no? Trabajó en muchas cosas así de cualquier tipo, ¿no? En La Boca, en una verdulería que estaba en Alén y Córdoba, en fin. Hasta que entra a trabajar como telefonista en la compañía telefónica del Río de la Plata, en el turno noche. Y ahí dicen que escuchaba conversaciones de los accionistas de Estados Unidos e Inglaterra, que en una de esas escuchas se enteró que iban a comprar un importante frigorífico. Entonces, con los ahorros que tenía, compró acciones, que estaban muy baratas, y cuando efectivamente compraron, las acciones se fueron a las nubes y ganó un montón de plata. Así se hizo de un primer capital más o menos importante. En 1925 obtuvo la ciudadanía argentina, transformó en argentino Onassis. Y ahí empezó a importar tabaco turco que le mandaba a su papá. Y puso una tabaquería en Viamonte, en la capital federal, ¿no? En la calle Viamonte, entre 25 de Mayo y Reconquista. Y empezó también a fabricar, además de los cigarrillos turcos que importaba, empezó él a fabricar cigarrillos acá. Cigarrillos suaves.
Ah, una marca así, Onassis.
Sí.
O no,
llamen. Sí, ahora te digo los nombres. Pero era para captar el mercado de las mujeres fumadoras. Las mujeres de clase alta empezaban a fumar en ese momento, ¿viste?
Claro, y ahí el tipo vio el negocio.
Y vio el negocio. Y sacó las marcas Primeros, Primus y Zun, o San.
Sol.
Sí. Ahora, acá en varios lados decía que sacó la marca Osman también, ¿no? Entonces, yo fui a un archivo mío donde tengo todas las fábricas de tabaco en la historia argentina, desde la primera hasta la última, con sus dueños, con las marcas que sacaban, dónde estaba la fábrica, etcétera. Y encuentro, por supuesto, estaba la de Onassis, decía dueño, Aristóteles Sócrates Onassis, la empresa se llamaba Aso Tobacco Company. Ella se dio cuenta que era cool poner un nombre en inglés, ¿no?
O era cool o ya pensaba llegar a otro lado del mundo.
Sí, es más probable lo que decís vos. ASO, porque eran sus siglas, ¿no? Aristóteles, claro. Sócrates, Onassis.
Eso no me da igual.
Y digo, supongo yo, ¿no? Pues justo debe ser por eso. Y decía que sacó estas tres marcas. Pero no estaba la marca Osman, que decían distintas páginas de internet. Entonces busco la marca Osman y ahí con qué me encuentro. Esto es muy interesante para mí, a la gente a lo mejor, y
sí, vamos
ni a vos a lo mejor te interesa. Sí,
por eso ya lo anunciaste como algo interesante. Vamos a ver.
Mi mamá laburaba en una fábrica de cigarros.
Ah,
ahí muy cerca.
Osman.
No, no, Cigarros Santos eran la marca. A una cuadra de donde había tenido su tabaquería Onassis. Y con ella trabajaba un griego, bastante mayor que ella, que le decía que Onassis, que mi mamá todavía no lo conocía, pero este tipo le decía que había un tipo millonario, que había sido muy amigo de él, acá en la Argentina, y que es más, habían sido socios en una fábrica de cigarrillos. El tipo, mi mamá me decía que se llamaba Kolianidis, su compañero griego. Y voy a buscar los cigarrillos Osman, y ¿quién aparece como dueño de la fábrica?
Kolianidis.
O sea que no le mintió. Yo siempre dudé de esta historia. Digo, este tipo le engañó a mi vieja. Dijo, sí, yo era amigo de Onassis, socio de Onassis. No, este tipo tenía los cigarrillos Osman que le atribuyen a Onassis. Por ahí eran socios, pero figuraba solo este nombre, claro.
Claro, bueno, después obviamente la historia.
Una pequeña digresión familiar, pero que me
está muy bien, está muy bien, muy lindo. No, no, está muy bien, muy linda la historia.
Bueno, Onassis se conecta con Picardo, que ya fabricaba cigarrillos, tenía su gran fábrica en la Avenida San Juan, donde ahora está el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires. ¿Y cuándo pega el salto? En 1932, cuando lo nombran cónsul general de Grecia en la Argentina. Pasa a ser el cónsul griego.
Sí. Empieza a armar otros negocios, ya tiene otra capacidad de armado de negocios, evidentemente.
Exactamente, ahí ya tiene más contactos comerciales, le empiezan a dar crédito sin problema, así que está como cónsul 3 años, desde 1932 a 1935. Para esa época, cuando era cónsul, es que se pone en contacto con Nicolás Mianovich y Alberto Dodero, que eran dos tipos que se dedicaban a la industria naviera. Dodero dice que su negocio era comprar barcos viejos y en vez de desguazarlos, arreglarlos y ponerlos como buques mercantes para el transporte de mercadería, y ahí él ve ese gran negocio, ¿no? Y en 1936 se va a vivir a Nueva York. En Nueva York vivió 9 años, hasta 1945. Ahí conoció a Atina Líbanos, o Líbanos, que fue la madre de sus dos hijos, ¿no?, de Alexander y Cristina, que era hija de un multimillonario griego, Stavros Líbanos, que era un multimillonario, ¿por qué? Por la industria naviera, un tipo que fabricaba barcos, el suegro. Bueno, ahí ya terminó de armar todo el gran paquete. Si te parece, escuchamos algo de música y después continuamos con la historia de Onassis y su vínculo con la Argentina.
Dale, hagamos eso.
Ya no me haces el cuento y digo en la calle te buscaré, en la calle te encontraré. A veces me imagino tu cara y la multitud que ya no te necesito, que ya no te necesito. Esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin base para volver, esa noche te buscaré, esa noche te llamaré. A veces me imagino tu cara en la multitud, que ya no te necesito, que ya no te necesito. Y en la gran fiesta de Libra, a Babilonia bajaré.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y seguimos en Mundo Disperso. Estamos contando la vida de Onassis en Argentina, sus vínculos con Argentina. Habíamos quedado que se había ido a vivir ya a Nueva York en 1936. Y se queda ahí 9 años. Y en un momento Onassis vuelve a la Argentina, ¿no? Ya era millonario, ya tenía todo atado, y vuelve en 1946 con su mujer. Se queda 2 meses en Buenos Aires y va a distintos lugares de la Argentina, pero para en el Hotel Plaza, en el Plaza Hotel de Buenos Aires. Se reúne con Perón, hablan de la flota mercante, a ver si podían hacer algo juntos, pero no avanzó eso. Te lo había presentado Dodero a Perón, ¿no?
Y quedaron amigos con Dodero. De hecho,
sí.
La Cristina era amiga de las Dodero, de acá, ¿o no?
Claro, claro. Muere en la casa de Marina Dodero, Cristina, tenés razón. Sí, sí,
sí.
Y al año siguiente, en 1947, cuando Evita va de gira por Europa, se encuentran en Italia, Evita lo recibe en Italia porque él le llevaba una donación de $10,000, que era mucha guita en 1947, para la Fundación Eva Perón. Y otra cosa que hizo, recordando la Argentina, cuando compra la isla de Scorpios en 1963, que construye 3 mansiones enormes, a una le pone la Casa Rosada, en homenaje a la Casa de Gobierno Argentina. Y en 1968... a poco tiempo de casarse con Jacqueline Kennedy, justamente en esa isla de Escorpio se casó.
Claro.
Va a la embajada argentina en Atenas, Onassis en persona. Había un diplomático ahí, Héctor Tejerina, que lo recibe con sorpresa. Onassis, acá. Y era que necesitaba una constancia de que estaba usando el pasaporte argentino. Y
claro,
mandarle un poder a sus abogados en Buenos Aires. Claro, porque un ex abogado de él, que por alguna razón se habrá peleado y se quería vengar, que después fue ministro de Lanús, quería retirarle la ciudadanía argentina. Entonces, él necesitaba una constancia de que él habitualmente viajaba con pasaporte argentino, como prueba de que era argentino. Y que,
claro, que lo seguía ejerciendo.
Que claro, que seguía ejerciendo la argentinidad del palo. Y bueno, le hizo el trámite. Un par de días después volvió Onassis personalmente a la embajada a retirar los documentos y a pagar los aranceles. Y unos días después de eso llegó a Atenas la fragata Libertad, ¿no?, que va recorriendo el mundo con los cadetes de la Armada. Y Onassis puso a disposición del comandante de la fragata 2 aviones de su línea. Él tenía una línea aérea que era Olympic. 2 aviones para que si los cadetes querían ir a conocer Rodas, Corfú y Creta, fueran en sus aviones. Además, el día que llegó la fragata al puerto de Atenas, mandó 2 helicópteros que le tiraban flores sobre la cubierta. Lanzaban flores sobre la cubierta los helicópteros.
Qué lindo. Por ahí le mandó también personal de limpieza, ¿no? Ahora tengo que
quitar todo esto. ¿Cómo barremos los gladiolos, no?
Claro.
Y también le puso a disposición expertos en arqueología para que los lleven a visitar los sitios de Atenas arqueológicos e intérpretes para que traduzcan al arqueólogo.
Entiendan.
Claro. Así que, bueno, muchos gestos.
Está bien, los recibió, exactamente. Gesto de amor.
Otro gesto, otra cosa, otro vínculo con Argentina, un primo hermano de él ahí en Grecia, quedó en la lona, le fue a pedir ayuda. Como Onassis tenía 250 empresas en todo el mundo, y una de ellas era Frutos Argentinos SRL, que era una tabacalera que tenía 300 empleados en Villa Dolores, en Córdoba, al sur de Córdoba, ahí en Tras la Sierra, límite con San Luis. Y entonces lo mandó al primo de gerente de esa empresa, a Villa Dolores. Y este tipo, bueno, trajo a su hijo, que se llamaba Jaralán Pozonassis, con él, ¿no? Ese tipo después iba a estudiar acá en la Argentina administración de empresas y después se fue a trabajar con el tío Aristóteles a Nueva York. No, el tío lo mandó como representante de él en Nueva York. Cuando murió Onassis, este chico, Jaralán Poz, el sobrino, volvió a vivir a la Argentina y se quedó acá, el sobrino Onassis, y puso en Córdoba una fábrica de tutuca.
Ah, mirá, o sea, cuántos cordobés, mirá la relación, ¿no?
Sí.
Kennedy, la Argentina, Perón, Doderos.
La tutuca, Doderos.
Y la tutuca.
Y otro hecho que vincula a Onassis con la Argentina es una historia que me contaron, la busqué por escrito y no la encontré, así que no sé si será cierta o no, pero me gusta creerla. Porque mira, Pedro, un joven contó una historia que le contó su abuelo. Su abuelo se llamaba Francisco de Luca, vivía en Berisso, y esto tiene que ver con las versiones que siempre circulan, así como que el mariscal Tito estuvo en Berisso, también que Onassis estuvo en Berisso. Y este señor Francisco, cuando era joven, vivía con su primo Anastasio en Berisso, tenían una quinta de verduras, y se habían hecho amigos de Onassis, que trabajaba vendiendo galletas de manera ambulante. Iba a las puertas de las escuelas, por las casas, vendiendo galletas. Y dice que Aristóteles era un tipo carismático, que se vestía humildemente porque no tenía mucha guita, pero que tenía un anillo de oro que había traído de Turquía. En un momento, Aristóteles le pide a Francisco mudarse a su casa porque la plata que juntaba vendiendo galletas no le alcanzaba para pagar una pieza ahí en Berisso. Y él necesitaba ahorrar un poco de plata. Y el tipo le dijo, sí, vení. Y vivió unos meses, casi un año, en la casa de este Francisco. Y un día Aristóteles le dice, bueno, me voy para Buenos Aires, ya junté algo de guita, y se despiden. Al tiempo, Francisco y su primo Anastasio se fueron a los pocos años, se fueron a vivir a Mar del Plata. Nunca supieron más nada. Años después, vuelven a vivir a La Plata, cerca de Berisso, va Francisco a visitar a los viejos vecinos de Berisso, y le dicen que en la década, esto era la década del 50, ¿no? Que unos años antes, para 1946, aparecieron unos tipos muy elegantemente vestidos en autos de lujo, aparecieron en la quinta preguntando por él. Preguntaron cómo lo podían ubicar, nadie sabía, sabían que se había ido a Mar del Plata, pero no tenían una dirección, nada. Y bueno, se volvieron a Buenos Aires así como habían llegado. Y ahí se dio cuenta este
era un nazi.
Era un nazi que me vino a buscar, a saludar.
Y quedó ahí,
pero Francisco se quedó con la idea de que Aristóteles nunca se había olvidado de él y cuando volvió a Buenos Aires ya millonario lo fue a buscar a Berisso. Y por último,
qué
como
pena
decía,
que no lo fue a buscar, ¿no?
Claro, pero esto ya, Aristóteles ya estaba de vuelta en Mónaco, ¿viste? Cuando él se enteró de esta historia.
Sí, ya está. Claro. No había mail. No. Claro. Más difícil llegar por carta.
Sí. Y el último hecho que vincula a Aristóteles, aunque ya muerto, porque murió en 1975, es lo que decías vos, que su hija Cristina murió en Cantre, en Tortuguitas, el 19 de noviembre de 1988, acá en Buenos Aires murió Cristina Onassis cuando tenía solo 37 años.
Bueno, había venido a visitar a su amiga. Listo, la historia, como siempre, de alguien famoso que cuando nos toca de cerca nos da un poquito de vanidad para sentirnos que existimos un poco más, en este caso por haber participado de la vida de un tipo que luego fue famosísimo y que fue, y casi fuera como una especie de misionario emblemático, ¿no? Como
tenés más guita que Onassis. La idea de hablar de Onassis, como hablar de un Rockefeller, un Pablo Roca, ¿no? De nombrarlo y hablar. Ya se está hablando de guita, ¿sí? Así que gracias a Onassis somos un poco más conocidos en el mundo, un poquito más.
Monto Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Con el crudo en las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido, al ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad. No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero, no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar. Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Yo quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir.
Eso es mucho tiempo.
Por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido. Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero, no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar.
Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayorizanini. Este viernes a domingo, aprovecha aceite cañuelas por 900 mililitros, 1.699 pesos. 60% de descuento en la segunda unidad de shampoo y acondicionador Pantene por 400 mililitros. Te queda 3.500 pesos cada una. Y además, hasta tres cuotas sin interés con Banco Galicia. Vigencia del 17 al 19 de enero y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Modo vacaciones. Disfruta tu verano en Casa Silvia. Una temporada a pleno con descuentos de hasta el 35%. Hasta en 18 cuotas sin interés. Créditos personales hasta en 8 cuotas sin interés. Y 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Casa Silvia. Siempre al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57. Avenida 44, casi 144. Y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te.
Este verano disfruta de las propuestas que el Teatro Auditorium tiene para vos en Mar del Plata. Vení a ver a Graciela Borges, Carola Reina, Luciano Cáceres, Fabián Vena, Cristina Vanegas, Juan Palomino, Nora Cárpena, Gerardo Romano, Luis Machín y Jean-Pierre Noer, entre otros. Más de 230 funciones, teatro, música, danza y mucho más para disfrutar. Conseguí las entradas por PlateaNet o en la boletería del teatro en Boulevard Marítimo 2280. Cultura, la felicidad de compartir. Conocé la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No hay mejor sueño que el que pinta sobre la arena.
La siesta es...
La playa es sagrada. El mejor momento del día desde Punta Botes.
Desde Mar del.
¡Desde Mar del!
La siesta es...
La playa es sagrada. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci. De lunes a viernes.
De 15 a 18.
Temporada 2025.
El verano
está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste. Que resiste.
Mundo Disperso. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y entramos en el último tramo de Mundo Disperso. En el fútbol, todos aspiran, los jugadores, a jugar en primera división y, si se puede, en la selección argentina.
Obviamente, ahí, sí, es como si una escala, unos escalafones, ¿no? Serían, de alguna manera.
Claro. Ahora, si vos estás en River, en Boca, en Racing, en Independiente, en San Lorenzo, pareciera que tenés más chances de mostrarte y de acceder a la selección. Es más difícil por ahí ver jugadores de las categorías menores, de la primera B, de la primera C, que lleguen a la selección. Pero hubo un caso en particular. En el año 1971, cuando faltaban 7 años para jugar el Mundial de Fútbol de 78, donde 3 jugadores que jugaban juntos en Quilmes, en la primera B, fueron campeones mundiales en la selección en el 78.
Caso raro.
Es rarísimo. Fueron Ricardo Julio Villa, Ricardo Daniel Bertoni y Ubaldo Matildo Fillol. Villa de Roque Pérez, Bertoni de Bahía Blanca y Fillol de San Miguel del Monte. Yo, chusmeando y mirando así las formaciones de los equipos, hubo un partido en el que jugaban Quilmes y Defensores de Belgrano. Defensores de Belgrano, si perdía, se iba a Primera C, descendía a Primera C, perdió y descendió. Y ese día, además de Villa, Bertoni y Fillol en Quilmes, en Defensores de Belgrano jugaba René Orlando Houseman. O sea, había 4 en la cancha que iban a ser campeones mundiales en el
estadio. Tremendo, sí.
Y un par de años después, en el 73, en la primera B, el arquero de Banfield era La Volpe, que también fue campeón mundial en el 78. En primera C jugaba Daniel Pasarela en Sarmiento de Junín, en primera C, y Leopoldo Jacinto Luque en primera B en Unión de Santa Fe. O sea que si además de los 3 de Quilmes y Houseman, ahí tenemos 4, más La Volpe, Pasarela y Luque, hubo 7 jugadores del ascenso que unos años después salieron campeones mundiales con la selección argentina. En ese mundial, en el de 78, ¿no?
Claro, claro, también... sí. Porque aparte, obviamente, siempre es una cosa que uno toma en cuenta, la cantidad de jugadores, vamos a suponerle, que un plantel pueda tener por lo menos 15 o 20 jugadores, ¿no?
Sí, 30.
Bueno, algunos 30. Tienen más, algunos, bueno, pero vamos a poner que algunos no tengan mucho, no sé, la C, la D. ¿Cuántas categorías tenés?
Y tenés 5. 4 de la
PES. Claro, las 5 de las categorías que tiene que ver con lo que se genera alrededor de la capital federal, ¿no? La AFA, pues la AFA tiene un carácter unitario, la mayoría de los equipos de primera división son de Capital Federal y el conurbano.
Claro. ¿Sí?
Y eso es raro, ¿por qué? Porque de alguna manera, primero la cantidad de equipos que hay. Vamos a pensar que cada categoría puede tener 20 equipos, son 100 equipos en total, 120 más por 20 son 2.400 jugadores. Claro, 2.400 jugadores. Y nosotros siempre hablamos de 30, 20, 40 jugadores, con 50, ¿no? Todos los aquellos titulares de los equipos más grandes. Es difícil, claro, el sueño del jugador. Primero llegar lo que tiene que atravesar un chico para llegar a primera. ¿Sí? Lo que tenga que atravesar años y años y años, y después que llegue a primera, jugar en lo que siempre se dice que son los clubes. Pues bueno, el tipo ahora, y uno ve tránsitos, es como el gran proletariado futbolístico, ¿no?
Sí.
Claro, esas cosas hacen que obviamente, pero cuando después vienen aquellos a seleccionar a jugadores para jugar en Europa, y más o menos van mirando en primera.
Claro.
Digámoslo. Y es más, no digo que no lo hagan, porque dicen, no, mirá, la verdad que viene el tipo y vienen a mirar a la quinta división del Docibo y va uno también, ¿eh? Sí. Son casos, son excepciones. Y después se da la otra excepción, esa que vos dijiste, ¿cuántos jugadores de la selección juegan en la Argentina?
Claro, la mayoría, o sea, juegan en el exterior, claro.
Si bien en el plano simbólico no es lo más agradable, en el territorio del pragmatismo está claro que los jugadores que están en Europa juegan en un nivel, los niveles de rol, conocen a los jugadores, digamos, tendría un montón de ventajas. Y no solamente eso, sino que esas ventajas, esas seguridades que da, hace que finalmente ocurra lo que un jugador, si quiere jugar en la selección, y va a tener que ir a jugar a Europa primero.
Claro, totalmente.
¿O no? ¿Cuántos jugadores de la última selección estamos jugando en la Argentina?
Uno solo, Armani, el arquero de River, como tercer arquero o arquero suplente.
Mirá vos, bueno, eso indica todo, ¿no? Más allá de que sea justo o injusto, ¿no? Que a veces lo práctico no es lo simbólicamente justo.
Y sabés que además de estos 7 jugadores que llegaron de primera B, que llegaron a jugar el Mundial 78, en las otras veces que Argentina salió campeón del mundo, no hubo 7 como esa vez, pero hubo 4... en el Mundial del 86, que surgieron de equipos de la B, ¿no? Garré de Ferro, cuando jugaba en la B, Ferro, Burruchaga de Arsenal de Sarandí, Héctor Enrique cuando Lanús jugaba en primera C, e Islas de Chacarita cuando jugaba en la B. Y en el último Mundial, el de Qatar, Armani, que el de que hablábamos recién, jugaba en Deportivo Merlo, en la primera B Metro, Dybala en Instituto, Acuña en Ferro en la B, Tagliafico en Banfield en la B, y bueno, y si querés, hasta Pesela debutó en River cuando River estaba en la B. Así que 5 jugadores pasaron por la B y salieron campeones mundiales en Qatar.
Bueno, qué hermoso dato, como para comentar, puede que si uno lo comenta en un asado digan, ajá, y sigan de largo, ¿eh?
Es para tipos o mujeres muy fanáticas del fútbol, y como al que le sirve, y es que no lo deja pasar.
Por supuesto, si uno lo dice al pasar y despierta en el otro, y dice, ¿sabes qué cantidad de dentistas hay en la provincia de Córdoba? Mira vos, y uno se sorprendería. Porque, por ejemplo, vamos a hablar un día, ¿te parece? De la cantidad de psicólogos que hay en Argentina con respecto a otros países.
Ah.
Pero vamos a hablar de esto en próximos programas. Ahora nos vamos, ¿no?
Nos vamos hasta el domingo que viene a las 9 de la mañana aquí en Radio Provincia AM 1270. Chau, hasta el domingo.
Un saludo.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizando a